Pues yo siento que no vamos a poder hacer nada aquí. Ese chaval.
Vamos a manejar. Ok, para todas las personas, ya estamos ahorita en Spotify. Eso es el Camerino del Tuca, hoy con Cristian Sandoval. La bienvenida a Fran Guerrera, a Evi Durán y también a Luis Diego López. Cristian, comenzamos con Spotify y comenzamos en línea lo que es.
Estamos en vivo.
Listo.
Ya. Estamos ya. Saludamos de vez a la gente que está viendo la transmisión en vivo a través de Facebook, de Twitter, Camerino del Tuca. Y bueno, a través de prácticamente cualquier plataforma para podcast, ahí estamos presentes también. Hoy con don Cristian Sandoval y Pacheco. Es así es como se dice, ¿verdad?
Y Pacheco.
¿Todo bien, muchachos?
Hola.
Jefe, bueno, ahí está muy larga la mesa.
Todo tranquilo.
Esa es la Santa Cena.
¿Sabes qué hemos hecho? Como a los futbolistas que se dan la mano para el Pablo.
Sí.
Nos sentamos.
Parece la Santa Cena. Pusimos a Jesús ahí en el
gradio. Una graduación, pasamos todos de aquí.
Y don Marvin Barrientos, que está ahí atrás de cámara.
Como siempre.
Hoy tenemos un programa bonito, tenemos bastantes temas de qué hablar en este impasse del torneo nacional, que es normalmente en lo que dedicamos más tiempo, pero hay muchísimo de qué hablar en varias selecciones, en varios torneos, así que arrancamos, Diego.
Listo, bueno, vamos a primero hablar del escandaloso 4-1 del Chelsea contra el Arsenal en la final de la Copa UEFA. De la, ¿cómo se llama? La Europa League.
La UEFA Europa League.
¿Cómo vio ese partido? Cuéntame.
Yo me aburrí. Sinceramente, el primer tiempo fue un partido muy parejo. Y después salió el Chelsea a jugar nada más. Y el Arsenal se quedó. Agarró el síndrome del Arsenal, ¿verdad? En los últimos años, que ni en la Premier ni tampoco en Europa, ¿verdad?
El de Cartago dicen también.
Sí, yo ahí con a Jameson, que es copa a Scott, sorry, pero a ese equipo de Arsenal solo le hace parte del uniforme azul y blanco. Pero bueno, son cosas que a mí me asombraron mucho porque salió el Chelsea con todo en el segundo tiempo, llegaron los goles, fundamental Hazard, que dice que ese partido estoy a Cristian.
Sí, pareciera.
Se despidieron bastante.
Sí, bueno, ya la gente, ya lo están llorando ahí, Chelsea.
Ya lo están cafeteando. Hijo de
y bueno, por el otro lado ya están así, que se cortan las manos.
Pero yo los pedía también para Peter Cech, ¿verdad?
Bueno, sí. Muy triste, ¿no?
Sí.
Ya hace 4 goles en una final.
Se cambió de
acera. Sí, contra eso y contra su antiguo equipo, contra que ya habías disputado hasta finales de Champions y demás, ¿verdad?
Y Giroud también, vacunando lo que fue a... La verdad es que fue un partido de muchos
contrastes. Pero al principio aburridón, pero después cayeron los goles. Yo recuerdo, yo estaba
el primer tiempo
estaba haciendo cierta cosa.
Estaba en el proceso.
Estaba en la oficina y se escuchaba de
fondo. Hora de almuerzo.
Se escuchaba de fondo y entonces era gol, ¿cómo gol? Entonces íbamos a gol, 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 y otra vez
usted no sabe decir la repetición.
Y es que en el primer tiempo llegaban, o sea, que van y la gente aplaudía porque estaba bien aburrido, man. O sea, era muy emocionante, man. Yo llegué, estaba yo
como almuerzo, para que se metiera un aficionado, ¿eh? Que sí. Emoción.
Comenzamos por ese lado, ¿verdad? Clasifica Chelsea a Champions League. No sé si ya estaba para puestos, porque supuestamente si ganaba, no sé si era el Arsenal o el Chelsea, un equipo, ¿verdad?
Sí, el Chelsea ya estaba, sí.
Entonces creo que hay un equipo que toma la posición del Chelsea.
Da un espacio más ahí.
Da un espacio.
El Everton era.
Por lo menos para la fase previa.
Ajá, sí.
Exacto.
El Arsenal tenía toda la posibilidad de llegar a Champions y ya tenía, se queda sin copas europeas, se queda sin nada, ¿verdad?
Prácticamente. Los aficionados tristes, ahí se veían ahuevadísimos, pero gritando al cielo, ¿por qué? ¿Qué van a hacer?
Y Emery, ni una, ¿verdad?
Sí, a mí el partido no me gustó alguna parte del segundo tiempo, nada más, ¿verdad? Que fue cuando cayeron los goles. El primer tiempo fue sumamente aburrido, pero ya después el equipo se acomodó. Ahora sí es claro que el Arsenal está muy lejos. O sea, más bien la temporada fue muy buena para el Arsenal, sí, llegando a la final, porque obviamente está muy lejos de los equipos de primer mundo europeo. Pero en el caso del Chelsea, sí, una pena, se me va uno de los porteros, de los colegas que yo siempre pongo, ¿verdad? Como punto de referencia, qué buen portero, Peter Schell, ¿verdad?
Sí,
portero con enorme capacidad. En algún momento en algún momento para algunos el mejor portero del mundo.
Correcto. El palmarés es increíble.
Lo sufrió, sí, sí, sí. Lo sufrió Sech con el Chelsea en la final, sí, con el United, ¿verdad?
Sí.
Recuerda esa final que la final de Chelsea en penales, creo que estaba Sech, ya, ¿verdad?
Sí, sí, y Van der Sar del otro lado. Así que finales.
Ese par de porteritos.
Esa final para mí fue una de las más emocionantes en los últimos, sí, tiempos, porque sí, sí, sí. Terry tiene para liquidar, se resbala y falla el penal. Y después llega Van der Sar y se hace grande con Anelka, ¿verdad? Tapándole, sí, el penal. Pero Cristiano lo falla en esa tanda de penales. Y Cristiano no celebra porque pasó todo el tiempo de aceleración llorando porque no se lo podía creer. Sí. O sea, era el primer título europeo que ganaba con el United.
Ganamos, pero no gracias a mí.
Sí, sí, casi me paseo en todo. Bro.
Sí, sí, hace el 1-0 del United de cabeza y después lo empata Lampard, casi faltando 15. Entonces, sí, partido bastante emocionante.
Súper emocionante, sí.
Sí, sí. Lo que dejan las noches mágicas.
Buena celebración.
Sí, ¿verdad? ¿Qué nombres?
¿Qué nombres? O sea, yo tengo que admitir que yo no pude ver el partido, estaba trabajando, entonces no pude, no tuve el chance de escuchar el gol ahí de
no
largo.
Lo estaba escuchando.
Sí, o sea, no tuve ni el chance, pero sí estuve viendo la noticia de lo de Hazard, estuve viendo otras cosillas por ahí, las fotos y todo lo demás, sí, la celebración.
Así unánimemente, bueno, Hazard es jugador para Real Madrid.
Como unánimemente,
¿qué es eso? Yo no sé, mi Hazard me gusta mucho. O sea, no físicamente, estoy hablando de otra cosa.
O sea, es feo.
No, yo lo que digo es que con lo del mundial y con todo lo que vi, y pues obviamente uno se enfoca como en ese lado. A mí Hazard, perfectamente para mí es un buen jugador. Eso sí, el Real Madrid es el Real Madrid.
O sea, para...
Entonces hay que ver si pega, digamos.
Sí, no sé, yo me gusta el perfil de ofensivo europeo, ¿no? Sí, no lo logro acomodar. Okay. Es que no sé, no, tal vez no sé con qué nos va a salir Zidane en esta temporada.
Ajá.
Tal vez es eso, ¿verdad? Que no, pero no me lo logro imaginar de blanco. No sé.
¿A vos te gusta, Cristian?
Es que para mí tiene el perfil para jugar en el Real Madrid.
Sí.
Ok, el asunto yo creo que te voy entendiendo, Frank, es por dónde.
Sí, sí.
O sea,
sí.
¿Dónde jugaría?
Sí.
¿Dónde jugaría? ¿Cuál sería la acomoda en el Real Madrid? Pero sí, a mí me parece que es un muy buen jugador.
Sí, no, por la calidad la tiene. Sí, por supuesto, sí, la calidad
muy
la tiene.
Jugador.
Y a ver, y hace falta peso, aunque no sé, las mayores falencias están atrás, pero... Uh-huh. Pero no sé.
¿A vos sí te gusta? ¿Sí lo ves?
Yo veo que es un jugador muy versátil y sí le va a servir al Real Madrid.
A mí no me gusta.
¿No te gusta?
No me gusta. Yo que soy merengue no me gusta, no lo ubico. No lo veo.
Es eso, tal vez.
Hay que ver,
pero ¿no te gusta o no lo ubicas en el Real Madrid?
No me gusta como jugador del Real Madrid. No, okay. Creo que en él recarga todo lo que ocupa el Madrid ahorita. No es un jugador que creo que... Es que...
¿Pero vos crees que el Madrid ocupa un jugador así? O sea, es que vos crees que el Madrid ocupa un jugador como Ronaldo, que es yo me he hecho yo por eso,
sí,
pero que yo me he hecho el equipo solito al hombro y denme la bola, que yo soy el que hago la magia acá.
¿Qué le falta, digamos, qué le faltó a Real Madrid esa temporada aparte de los goles de Cristiano? No hubo un líder en la cancha que,
sí,
llegara y dijera.
¿Qué diferencia?
Vamos.
Sí, pero ¿no crees que por ejemplo con Hazard este año le
faltaron más los goles de Cristiano,
es que
le sobraron los goles de Courtois?
No se echa todo el equipo al hombro, pero
no,
la ofensiva sí.
Ni lo va a hacer, no,
pero la ofensiva sí puede pasar.
Es que la gente piensa, ya va con esa carga. Recuerda que Cristiano no
es la. Es que hay un hueco.
Es igual que lo que va a dejar Messi en el Barcelona algún día. O sea, ninguno va a ocupar un lugar como esos.
Hay gente que cuando nos vamos muy atrás, cuando estaba Ronaldinho en el Barcelona.
Sí.
No había un sustituto de Ronaldinho y apareció Messi.
Hasta que lo sacaron de cambio.
Bueno, todo el mundo decía ya, se acabó el Barcelona porque Ronaldinho está de fiesta y no hay nadie que lo sustituya.
Es que
Barcelona tiene un estilo de juego. Entonces, eso lo. El
Madrid empezó a aprender de un jugador hasta que llegó Cristiano, porque el Madrid que yo recuerdo de cuando yo empecé a entender el fútbol eran los Galácticos. Que usted para cualquier lado que veía, usted hacía un tiro libre y se la peleaba Beckham, Figo, Zidane, o sea, Roberto Carlos. ¿Quién va a hacer el tiro?
En esa época había muchos líderes en el campo del Real Madrid, un Roberto Carlos, tenías a Fernando Hierro, tenías a muchos líderes, ¿verdad? Y regios ahora.
Una contención de lujo.
Exactamente.
Lo que pasa es que ya ahora no vas a encontrar un equipo así. O sea,
¿verdad? Eso es lo que estaba pensando.
No vas a armar un equipo así, por más que, por ejemplo, vos puedes llevar al Real Madrid hoy día, llevas a Kylian Mbappé. Llevas a Mbappé, llevas a Hazard.
Ok, juguemos al FIFA.
Sí. Llevas a Kylian Mbappé, llevas a Hazard. Tenés allá a Toni Kroos, tenés a otro tipo de jugador que te puede dar ese golpe en el último cuarto de cancha, pero ninguno va a ser Cristiano Ronaldo.
Sí.
Tuca, si vos querés a un Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, mae,
tiene que ir a buscar a
Cristiano Ronaldo.
No lo vas a
encontrar. Solamente
no. Es pero Cristiano es que Ronaldo. Yo entendí el problema, por eso digo que es insustituible, o sea, no se va a encontrar en quién sabe en cuántos años. Lo que te digo yo es que la gente pinta ya a Hazard en el Real Madrid como el que se va a hacer cargo de eso, y la gente tiene que entender de una vez, o sea, de una vez,
ese día de Bélgica, dijo el machillo.
Entonces, sí, aquí estaba diciendo que el día de Bélgica, bueno, está recordando.
Sí.
Entonces,
el muchacho ese,
el número 10, buenísimo, yo me lo imaginé a Oliver. yo lo que digo es, o sea, Real Madrid, para llevar a Hazard, tienes que llevarle a alguien que le ayude a Hazard, o sea, alguien que, cuando Hazard te abre espacios, mala meta, porque cuando estás en el Chelsea, al Chelsea también le cuesta mucho eso, porque tiene Hazard, pero no tiene alguien que las tenga en ahí. Llegó Higuaín, le costó y levantó un poco el Chelsea. Giroud ya es un jugador que para mí le acaban de renovar, pero ya es un jugador que va de salida. Entonces, como Hazard se ve, ya en Bélgica, tercer lugar del mundo, cuando se lo ve en Bélgica.
Tenés a Lukaku,
¿eh?
Tenés a
Lukaku, ¿eh?
Tenés a
Ruiz.
Claro, claro.
Entonces, qué equipaso.
Lleva con. Y tenés a Witzel recuperando.
Entonces, no, bueno, a Witzel como.
Qué jugadorazo. Qué jugadorazo.
Yo, es que la gente tal vez no lo ve mucho, no es muy vistoso, pero el trabajo táctico que hace ese carajo.
No, es que
yo quisiera tenerlo en mi equipo.
Sí. No, es que estamos
bueno.
El equipo de Bélgica es un monstruo.
Yo soy un eterno enamorado de los volantes centrales. Para mí son espectaculares. Porque son los que hacen el trabajo sucio.
Los sacrificados.
O sea, para mí, pero me encanta cuando uno se sale de ese trabajo sucio y hace algo más. Para mí, yo vivo enamorado futbolísticamente de Pjanic. Para mí Pjanic es espectacular, es
y no está, único. Y vistosamente en la cancha, como dice mucho, no es una persona estrella, ¿verdad?
No es un lugar sucio, que hay mucho.
Pero
mucho
vos ves que sucio. Todo el juego, la Juve gira en torno a él.
Correcto. Entonces, tiros libres también. Una derecha muy educada, creo que es derecho. Muy
cuando
educado.
No está Pjanic, la Juventus juega diferente. De viaje, empieza a tirarse a los costados, empieza a ver qué diagonales.
No sufre porque Matuidi no te cubre lo que hace el piano.
Chicos, yo quiero empezar a saludar a la gente que se está conectando a Facebook, a la transmisión.
Que por cierto, le están diciendo que subamos un poquito el volumen, tenemos el
micrófono
un poquito lejos.
Sí, exactamente. Ah, sí. Bueno, saludo muy especial para Magali Murillo, que dice, hola muchachos, saludos desde Moravia. Sandra Calderón, hola, bendiciones para todos, feliz noche. También por acá dice Marta, hola, buenas noches chicos del Camerino del Tuca, invitado muy lindo. Felicidades, Cristian. Los felicito, que sea un gran
programa. Un piropo así.
Carol nos dice, full sintonía, los felicito por el programa, vamos por esa pizza, que ya están empezando a participar con la pizza.
Todo mundo ahí,
y bueno, también para Carlos Perrocal, Félix Durán, para Chalo, para Giancarlo Sánchez, jugador de Grecia, que nos está viendo en este momento también. Saludos a Giancarlo. Y Asdrúbal, aquí es el que está mencionando. Ese número 10, dijo el machillo. De Bélgica.
La historia,
bueno, también por Twitter, se nos conectan varios amigos. David50, aquí sale el usuario. Okay.
David 50,
Marce.
No es el compa que mañana voy a levantar.
No, ese okay. Entra por Facebook ahorita.
Ok.
Marcela de Cartago siempre nos acompaña.
Ese ahí está conectado, David.
Vinicio, también saludo para Vanessa Mastroeni, que nos está viendo.
Siempre conectado.
Cyber Keror, no sé quién
dijo el amigo.
Puro usuario. Grillo, saludos a Grillo.
Saludos a Grillo, a Guapiles.
Sí. Ah, madre, dice David que sí es él, madre. Hoy se conectó desde Twitter.
Pero ahí está también.
A levantar en América.
Tiene así la compu, el celular, el
iPhone. Madre, te conozco más que el propio Diego.
No, sinceramente no sabía. Yo siempre se conectaba por allá, pero ahora está por Twitter. Entonces, saludos.
Hacemos el...
ese surcoreano es espectacular, ¿verdad? Sí, Hyun-min Son es impresionante, ¿verdad? Se echó el equipo al hombro en momentos claves.
Sí.
¿Y qué historia
sí. de vida? Pero creo que el Liverpool tiene mucho más y se le va a hacer a Jurgen Klopp.
Aquí hay que preguntarle que sabe. ¿Kane va a ir? ¿Usted qué? ¿Qué?
¿Al que sabe menos?
Harry Kane, que es medio equipo, bueno, no medio equipo, no vamos a ser tan mezquinos, pero es casi que...
Pesa mucho.
Casi que el 50% de la es... O sea, es un jugadorazo que no ha estado y está el Tottenham en la final, ¿verdad? No ha estado y yo creería que el Tottenham con Kane es mucho más violento. Entonces... Yo por ahí escuchaba que sí iba a estar, que no iba a estar, que no sé qué, pero yo ese jugador nunca, no creería que puede estar fuera de ritmo, aunque estuviera lesionado, pero va a estar o no va a estar, ¿cómo lo ve usted?
No, yo creo que sí va a estar, no, sí va a estar, es el partido de su vida, sí. Es el partido de...
Pero que sea el titular.
Claro.
Mira, si él está, aunque tenga tanto rato no jugar, va a ser, o sea, es el partido
de la vida. Jugador no se desengancha.
Yo no quiero ser aguafiestas, pero cuando un jugador llega así, no dura ni 15 minutos en terreno de juego.
Estoy de acuerdo.
Claro que pasó con Costa.
Sí, y el año pasado Liverpool.
Correcto.
En la final contra el Madrid, exactamente igual. También
entonces yo creo que es un jugador que creo que para 25 minutos, para un partido de estos...
El asunto es, bueno... Son dos estilos de juego muy distintos, ¿verdad? Sí. El Tottenham, que es un equipo con fútbol un poco más directo. El Liverpool, que ya sabemos las bondades que tiene. Con la duda de Firmino, ¿verdad? Si va a jugar o no va a jugar, ¿verdad? Está con esa duda. Pero si no juega Firmino, igual las alternativas que tiene el Liverpool, que ya demostró contra
Barcelona. Sin Firmino y sin Salah,
sí, hicieron eso. Entonces, ahí pueden sacar eso. Pero sí creo que el Liverpool es...
Bueno, inspiración de Wijnaldum también. Ese día llegó.
Sí, también.
Pero ya se acabó
todo el equipo, claro.
Ok, hay mucha gente que ve al Liverpool campeón por toda la experiencia que tiene de Europa, ¿verdad? Las 5 copas, la forma de eliminar al Real Madrid. Bueno, perdón, al Barcelona. Perdón, el corazón me ganó ahí. Porque mucha gente después dice, es que tú que comes merengue. Entonces, fue una forma espectacular, la verdad. Mucha gente dice que el Barcelona no apareció. No fue que no apareció, es que no lo dejaron aparecer. Uh-huh. Hay que también recalcar todo lo que hizo el Liverpool en su estilo de juego, ¿verdad? Klopp dijo, vamos a hacer lo posible donde nos alcance. Nunca llegó, fue muy honesto, ¿verdad? Sí. La verdad, eso fue lo que a mí me gustó, porque es algo que se nos espera. Pero...
El que no crea que vamos a ganar, que no venga el camerino, dijo también.
Ah, bueno, pero lo que pesa en ese partido de Liverpool es lo que falla o suma de Dembélé en el Camp Nou.
Sí.
Ah, es algo que...
Yo
en los adentros dije, ojalá, yo me acuerdo de ese partido de Liverpool, ojalá que esto... Porque mucha gente ya lo hace una
casi... Pero yo creo que tantas personas pensaron que esa última jugada que tuvo ese jugador ahí iba a costar tanto, que eso fue lo que pasó.
Qué especialidad.
Porque yo siento que todo el mundo fue como...
La ley de atracción.
Esa jugada.
Fue el universo, sí.
Quiero pegar el gordo.
Yo vi.
No, pero es que lo escuché tanta gente que después...
Corro, diga algo.
Vea, yo vi varios en YouTube, hay varios videos donde aficionados al Barcelona están viendo el partido y se graban ellos mismos, ¿verdad? Y antitos de los goles decían, pero ¿qué pasa? Pero no se encuentran, no, el equipo no sé qué. O sea, el Barcelona realmente lo asfixiaron. O sea, no se esperaba un equipo así. Tal vez un Wijnaldum tan enchufado, ¿verdad? Y al final
lo que
lo que pasa con el Barcelona es de escuela de fútbol, ¿verdad? Es terrible también. Pero son muchas cosas, o sea, es lo que no, lo que dejó de hacer el Barcelona, pero sí, lo que sí hizo el Liverpool. Yo por eso sí creo que en el fútbol no hay justicia. No hay justicia, porque si hubiese justicia, creo que el Ajax hubiese llegado a la final.
Sí, también.
¿Qué partido?
El Ajax creo que hubiese llegado a la final. Pero al final creo que el Liverpool sí va a pesar mucho. No la experiencia de las 5 copas y la historia y la camiseta y todo eso, sino el momento de su jugador.
Llega mejor.
Anímico, ¿eh? La cantidad de recursos que tiene, claro, por todo lado, o sea, cualquiera te puede sorprender.
Claro.
No hay a quien marcar para neutralizar el equipo. O sea,
yo creo que esta es la, la después de la United Chelsea es la que sigue, ¿verdad? Entre equipos ingleses.
Sí.
Es así, ¿verdad?
No, y bueno, de equipos del mismo país, la de Dortmund y Bayern y la de
Real Madrid,
la de Real Atlético, sí. Pero sí, de equipos ingleses esa.
Esa es, pues, esos partidos. Si me voy pasado en lo que pasó, ¿verdad? En esa del Chelsea United, yo me veo un partido yendo a penales. Y yo encantado. Y yo encantado. Sí, me encantan los penalitos.
A mí me encanta porque la verdad yo soy del Madrid, entonces. Se huelen parejos al final, no me importa mucho. Pero que van el Tottenham, ¿verdad?
Yo nunca voy a superar los penales en Milán. Entre el Atlético con el Real Madrid, nunca lo voy a superar porque estaba Keylor, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
sí.
Y yo creo que. ¿Era el segundo título o era el primero?
Era el primero titular.
Era el primero, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Yo veo los penales.
El que falla Juan Fran.
Sí.
Cuando
llegó.
Sí. Da, pues, Doctor House.
Yo decía, ojalá que le haya tocado por lo menos Kane un poquito, para no decir.
Sí. Ahí la tocó, la
dio. Ahí la tocó.
Desvío de fe.
Oro, yo disfruté tanto esos penales, pero cuando
yo
Cristiano tirando un penal de último, a mí me da miedo. O sea, por más Cristiano Ronaldo, a mí me da miedo por todo.
Es que es mucho peso, además.
No, es que se me viene a la jupa lo que pasó con el United.
Se quedaba el peso del equipo.
Todo traumado. Yo, y cuando hace el gol, no. Y la postal, ¿verdad? De Kilo levantando las manos orando, ¿verdad? En el penal de Cristiano.
Sí.
Ah,
sí.
Eso va a ser épico. Y mucha gente dice que esa foto nunca la va a olvidar.
Sí,
y que fotos. Entonces, la anunciaba, creo que. Entonces, ¿qué más tenemos? Aparte del Ajax.
¿Cómo? Aparte del Ajax.
Sí, que quedó eliminado.
Ah, no.
No fue el último que le quedó. El sabor que le quedó en la boca.
Algo vacilón, que dicen que los compas del Ajax, cuando hacen el gol, el Moura. No, Moura no. Ah, sí.
Moura.
Hace el gol, los compitas caen al suelo en un triángulo perfecto. Ustedes se fijan. Ahí se ve, hasta cayendo al suelo son ordenados esos carajos del Ajax.
Qué disciplina.
Muy orgulloso, Cruyff.
Hay que ser más para allá.
Se fijó aquí.
No. Un equipazo. Lamentablemente, sí, no es de merecimientos. Es el sí. que,
igual, que lo que hicieron fue histórico. Que no haya llegado a la final. Sí. O sea, todo el mundo se acuerda de ese Ajax por mucho rato.
Claro.
Sí, y no,
claro.
Y que
ambos partidos fueron increíbles.
Le va a pasar como. Se va a desarmar, ¿verdad? Como cualquier equipo.
Sí. Le pasa claro. Siempre al Ajax.
Sí, y es que mucha gente decía, qué sorprendente el Ajax. La gente que se sorprende es porque no sabe toda la historia que lleva el Ajax, ¿verdad?
Sí, sí.
Desde que fue base del Real Madrid en algún tiempo, con Robin, con Schneider, sí. ¿Verdad? En el equipo. Entonces, los holandeses que salieron, Van Bronckhorst, Reiziger también, estuvieron por ahí. Creo que Van Bronckhorst era del Feyenoord, pero son, o sea, el fútbol holandés es...
Es un semillero, sí.
Históricamente, desde la década de los 70, cuando arranca el fútbol total de Holanda, cuando son campeones de Europa ellos, que son la base de la selección de Holanda del 74 y del 78.
Merecían un título mundial.
Merecían un título mundial, claro.
De hecho, por ahí va mi nombre, ¿verdad? Johan viene por ese Mike Cruyff, para que sepan. Muchas gracias a mi papá y a mi mamá.
Ajá, ¿y Getón?
No, por ahí va, de hecho, mejengueros, son los mejengueros que mi papá siempre fue admirador de fútbol alemán. Entonces, ya, lo primero que yo vi en mi casa antes de ver a la liga, era el fútbol nacional, en esa época en el fútbol italiano y alemán, en los canales nacionales. Entonces, eso es lo que veía yo. De hecho, yo me hago liguista por los colores del Milan que uno veía, no fue al revés.
Qué loco.
Sí, eras que vaciló.
Pero vos decís que no hay equipo de bravos.
La Fiore, sí,
la Fiore.
Pero la Fiore en los 90 fue un equipo claro. Con Bati. Tenía
yo disfruta. Ni me acuerdo.
Batigol.
Ni seguíamos el fútbol italiano.
Sí, no, a mí lo que veo un poquito así es recalcar cómo esos equipos, yo carajillo, uno va al mercado de la Coca-Cola, yo me acuerdo que tenían los uniformes pintando, no sé si ustedes se acuerdan. Y yo andaba buscando una camisa al Milan, la única que se parecía a la Liga, entonces ahí fue la Liga. Así quedó, y ahí está la camisa con el 7.
Y así hay historias,
sí,
que
sí.
Hay gente que con solamente los colores, me voy con ese y ya, porque... ¿Sí? Bueno, voy a contar algo que se va a salir de... Pero mi hermano, en mi caso todos somos apricistas, nosotros somos 9. Son tres liguistas y todos los demás somos apricistas. Y mi hermano, en teoría, era apricista y fue vio rojo y negro. Ese es el uniforme, ese es el que quiero, ese... Y ya se le metió
3 veces. Sí. Y a mí, mi mamá, que ahí está conectada, el primer uniforme que me compró fue el de Heredia. Y yo tengo una foto como de 4 años ahí, con un uniforme de Heredia. Unas pipas en la mano.
¿Qué te cambió la vida?
Cuando empezó a gustar el fútbol, y ya más grandecillo, y el que estaba boom era Saprissa. Y mi,
sí, mi abuelo. A todos nos encaramos un uniforme chiquillo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Y este, mi abuelo era muy morado. Y un tío, y era así, el uno de los más futboleros de la casa.
Y vos decís morado porque ella no ganaba títulos.
Me le volqué. Sí, es que en ese momento era, en ese momento eran los 96, 97 que estaba la Liga Saprissa,
Venía la piedra de Heredia.
Un campeonato de Heredia en el 97 y ustedes estuvieron.
Sí, claro. Los rezos que hacía, ¿cómo se llamaba esta gente?
Había uno por aquí, por aquí.
Antes de pelando el ojo. Con
la bolsería.
No.
Ay, no, viejo,
de donde estaba Normal y
ah, la patada.
La patada.
Ajá.
Y entonces así cada clásico, es que los clásicos antes era una vara, era todo feroz. Ah, sí. Porque se jugaban dos al año, digamos. Entonces era un todo un evento y el que ganara ya había rezos.
Como el más Star Wars, que se hace traidor, y está la mamada,
sí.
Pero que vacilón, porque todo ahí se de historias. Hacete te montaron un uniforme chiquito.
Vea, yo les prometo. Ajá. Les prometo que se las voy a mandar. Yo tengo fotos de carajillo yo. Misma edad, 4 o 5 años. Con aquel uniforme de Saprissa de Bayer, ¿verdad? Y tengo a esa misma edad uniformes con el Gliden de la liga también, porque era un estiria y encoge. Entonces, mi papá me quería hacer liguista, pero todos mis tíos me querían hacer sapricista. Y entonces me llevaban a ver a la liga y me llevaban a ver al Saprissa. Me llevaban a ver a la liga y me llevaban a ver al estiria. Y entonces decía, era eso.
Había que separar.
¿Y te quedaste Manu?
No. Me dicen morado, me dicen Manu, me dicen Herediano, me dicen también. De todo, man. No.
Depende del que ahora, le tire.
¿Sabes de qué tengo? También tengo. De Turrialba. Porque toda la familia de mi papá es de Turrialba. Entonces a mí me llevaban a Turrialba a ver al equipo de Turrialba. Entonces
yo iba a ver a Turrialba. Camacho.
El primer equipo que yo escogí el uniforme fue el Madrid, con las patitas de Kelme.
A la
¡ay, qué González. Lindo! Dice.
La 7,
¿no? Yo compré un uniforme de la liga y se acabó. Punto. Mi hermana
Chile. No le alcanzaba para.
Disciplinado.
O sea, vea que dice uniforme, liga, tú, punto. Se acabó.
Cristian, mira.
Ahora es que soy morado.
Mira, dale. Hay gente, ¿verdad? Obviamente, nosotros ahorita detrás de cámara estamos conversando que siempre nos dan, ¿verdad? Por todo lado. Pero. Hay gente que te llama mucho políticamente correcto. O acomodado.
Ya, man. ¿Qué te puedo decir? A ver.
Eso es por tirar parejo.
Ya, es que yo en eso no tengo filtros. Si yo tengo que decir que algo en la liga está mal, lo digo.
Sí.
Yo también.
Lo que yo creo, ¿verdad? Lo que yo pienso. Que no necesariamente es la verdad, porque la verdad jamás la puede tener nadie. Uh-huh. Pero lo que uno piensa, igual en Saprissa. El fenómeno de Canal 7 sucede algo muy claro, ¿verdad? La gente cree que y tiene la afinidad de que uno entonces como trabaja ahí tiene que ser de Canal de Saprissa. Y yo estoy seguro que hay gente que se cree que es que todas las mañanas en la sala de deporte nos reunimos todos y la vara es ir en contra de la liga, ir en contra de Heredia y hay que hacer esto en contra de ellos. Y yo me imagino a un clan, ¿verdad? Peor que los superamigos contra la Legión del Mal, igual, ¿verdad? Que todos imaginan ahí exactamente igual, o sea, y que Jota, que es pelón, que se parece a Lex Luthor, pues sí, mira, sí se parece, man, sí, mira, ahora que lo dicen, sí, mira, man.
Ahora que lo
trauma todos
los grandes perversos. Ahora que lo dice Jota, sí, hay que desbloquear Tuca, que no le he hecho nada.
Lo que sucede con eso es que la gente cree que es que uno va en contra de los equipos y no es así. No es así. Mira, yo te puedo asegurar y lo puedo decir con toda la calidad del mundo y lo puedo garantizar de que yo trabajé primero en Canal 7, trabajé 7 años, me fui para Colombia y ahora regresé y nunca, a mí, por ejemplo, en Canal 7 me han dicho hable bien o trate de ir sobre este lado o no. O sea, jamás. Jamás. Pero la gente termina creyendo eso. Y entonces, cuando yo digo algo esa saliente del Saprissa, entonces la gente dice, claro, que es como trabajas ahí.
Es porque están pendientes en eso, yo creo. Sí, o sea, la gente está pendiente en ver cómo puede atacar a los periodistas o al que esté frente, detrás de un micrófono.
Bueno, eso es que sean las preguntas incómodas. A mí.
Dale,
vos y yo hemos tenido nuestros encontronados en Twitter, ¿verdad?
Así.
Sí, después yo te dije,
mae. Pero no soy encontronazo, son
comentarios que respetuosamente de clima.
Puntos de vista.
Sí,
no alcanza los caracteres.
Es que, digámosle, cuando yo no estoy de acuerdo con vos, yo te señalo. Yo te digo, mira, pues que yo lo veo diferente, ¿verdad?
Sí, claro.
Ahorita lo estamos hablando afuera y, mae, yo veo diferente esto de la juvenil, por lo es diferente y creo que ahí se acaba. Ya hice después buscándole
dos opiniones y listo.
No, es como, sí, exactamente, pero ya ir buscándole más allá y ya irse a lo físico, ¿verdad? Ya, más es que usted tal cosa, ya el insulto no vale.
O tal vez empezarlo a etiquetar.
Creo que ahí está el límite, está en el insulto.
Usted es morado, que usted trabaja aquí, que usted
es... Pero ahorita a la juelense se le
lo que pasa, Tuca, es que te voy a decir una cosa. Y esto es una... Esto es una cuestión de general que lamentablemente se da hoy día en redes sociales. En las redes sociales hoy día hay dos tipos de personas.
Sí.
Okay. Los que, por ejemplo, vos pones algo y yo estoy en desacuerdo y te escribo. Uh-huh. Y vos y yo podemos tener, como lo hemos tenido,
sí,
un intercambio de ideas en Twitter acerca de determinada cosa.
Correcto.
Y vos me das tu punto de vista y yo te doy mi punto de vista.
Correcto.
Y puede ser que nunca lleguemos a un punto de equilibrio.
Correcto.
Pero listo, quedó ahí. Vos lo argumentás, yo lo argumento. Sí. Yo te respeto tu idea, no la comparto. Listo. Y vos me respetás la mía, no la
comparto. Que creo que así ha pasado.
¿Cuál es el problema? Está el otro sector de la gente, que es el que toma las redes sociales para insultar y para decir un montón de cosas. Mira, a mí me hace mucha gracia, porque a mí me dicen, bueno, me han llamado cualquier cantidad de cosas. A veces hay un montón de gente que comienza a decir, es que ese gordo tal por cual y aquí, ya. Ma, honestamente, a mí me pela, man.
Yo me imagino que...
O sea,
le pela.
Yo soy muy feliz con lo que soy, como soy.
Sí.
Y lo que sí me da mucha pena, que yo sí se los expreso a ellos, me da mucha pena que su capacidad de argumento y su capacidad de disertación tenga que ser ofendiendo.
Sí.
Porque
es
el argumento. O sea, cuando vos te quedas sin argumentos, entonces ofendes.
Sí.
Esa es la circunstancia con la que yo no voy. Con la que yo no voy, pero bueno, ya cada quien
recuerde que hay una ley de vida que como usted mide, lo van a medir a usted. Así que yo creo mucho en eso. Entonces, yo se lo he hecho a Cristian, hasta por amigo le pido disculpa a Cristian, ¿verdad? Creo que es así. Y yo desde de antemano cuando llegué, Cristian, creo que venga a ese programa. Y yo sabía que yo te iba a hacer las preguntas porque no siempre se puede tener uno... a vos a la par y hacerte las consultas que en las redes la gente no puede contestar, ¿verdad? Porque uno entiende que mucha gente te escribe y demás. A veces creo que va más allá de un color de equipo, se toma mucho, a veces dicen que el fútbol no es para tanto, se acaba en 90 minutos, alguna gente lo entiende, algunos otros no, alguna gente entiende que es un deporte, otros no, para unos es una pasión, para otros es una vida, para otros es un simple juego.
Sí.
Pero bueno, todos son respetables, pero todo radica en el respeto que se tenga cada ser humano entre sí, ¿verdad? Y ya. Ahora, Cristian, lo más bonito que te ha pasado a vos en este medio, ¿qué ha sido?
¿Más bonito de qué?
Bonito,
puede ser profesionalmente, puede ser a nivel personal, puede ser, o sea, porque te voy a decir, profesionalmente para mí no hay nada como Brasil.
¡Ay, qué emocionante, dichoso! ¡Qué emoción!
A nivel profesional, yo te voy a contar...
Gracias
a
Ivy, porque se me va a volver loca.
Te voy a decir que a nivel profesional para mí no hubo nada más bonito que el mundial como tal en sí. Pero hubo un par de momentos en donde para mí fue... o sea, es que te salís completamente del hecho de tu labor periodística, de tu labor como comunicador y terminas siendo un tico más.
Sí.
Yo recuerdo dos momentos del Mundial. Recuerdo cuando le ganamos 1-0 a Italia y recuerdo que cuando iba terminando el partido, yo voy bajando, yo no veo los últimos 5 minutos del partido, yo voy bajando de la cabina hacia la zona mixta y terminó el partido. Estoy solo. Termina el partido y me meto en la zona de conferencia de prensa, porque ya empezaba a llegar todo el mundo, entonces había que agarrar campo, sobre todo porque había un montón de italianos.
Claro, mira, Cristian aplicando lo que no hace los ticos, llegar tarde.
y recuerdo que en eso iba entrando Pablo Guzmán, Pablito Guzmán de Monumental, que lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho, y él tiene que recordar también eso. Y no hubo, o sea, no nos dijimos nada. Simplemente fue que nos quedamos viendo, nos abrazamos y nos pusimos a llorar los dos.
¡Qué emoción! O sea, ¡qué lindo!
Nos pusimos a llorar los dos. Y era una emoción muy grande, pucha, de ver eso. Y nos sentábamos y ya después ahí, relax, todo bien. Y el otro momento fue cuando vienen los penales contra Grecia. Los penales contra Grecia, yo no los veo en vivo. Porque yo estoy, o sea, termina el partido y nosotros nos vamos en carrera para zona mixta. Entonces, estamos en zona mixta. Jota, que trabajaba en, que estaba con el canal, Juan Ulloa, que estaba con Repretel, y yo, que estaba con Colombia. Entonces, los tres en el televisor viendo los penales, porque no nos daba chance de estar arriba y después bajar inmediatamente. Ajá. Entonces, teníamos que estar listos abajo. Entonces yo los penales no los veo en vivo, yo los penales los veo en televisión, en la parte baja. En la antesala. En la antesala. Pero fue muy curioso porque yo estoy monitoreando la transmisión de Colombia. Ajá. Entonces, la narración de Mario va como 3 segundos adelante de la señal de televisión. Cuando Keylor tapa el penal... Cuando Keylor tapa el penal, aquel mae Yecas estaba nada más tomando impulso. Ajá. Y yo, ¡mae, no tapó! Y se me quedan Jota y Juan viéndome. Mae me dice, ¿pero qué? Y en eso lo tapó, ¿verdad? Y entonces, Y cuando viene Michael Umaña a tirar el penal, se vuelve Jota y me dice, ma, venga, dame. Y me arrancó el audífono y me dice, no, lo vemos aquí, ma.
He hecho lo mismo.
Qué pereza, sí. Pero fue muy bonito y al final todos abrazándonos. Por eso te digo, a nivel profesional, eso es muy bonito, ¿verdad?
Claro, okay.
Qué loco.
Muy bonito. Claro.
Es que yo siempre, a mí, las cosas personales nunca me gusta meterme mucho. Mira, si nos quiere comentar que lo más bonito personalmente.
Hay muchas cosas. Para mí... contrario a todos los insultos que la gente me da a veces y que yo entiendo a la gente que a veces en redes sociales descarga todo lo que hay, para mí es muy lindo el hecho de que la gente se le acerque a uno y lo salude y trate de conversar con uno. Yo por lo menos soy y siempre he sido así. Yo soy de un extracto muy humilde. O sea, yo soy de los barrios del sur. Soy sumamente sencillo y entonces para mí es muy bonito todo eso. O sea, el hecho de que la gente se te acerque, los chiquillos, eso para mí es muy lindo. Además de que soy más allá de lo que ven a uno, yo soy sumamente sensible, ¿verdad? Entonces esas cosas sí como que le llegan a uno muchísimo, ¿verdad? Entonces esas cosas son muy lindas. Un hijo mío nació estando yo en un partido, entonces de ahí me imagínate. Nos iba empujando Honduras 5-2 en Alajuela, ¿se acuerdan?
No, claro.
Ese día nació a esa misma hora, de ahí, no, sí. Pero bueno.
Bueno, usted pasó el día, la noche alegre.
Algunos se les da demasiado que pasa algo. Nació, pero es que con mucha selección, ¿verdad? De verdad, es que eso pasa. Digámosle, el día que la liga perdió el campeonato contra Heredia, en penales, ese día había fiesta. Entonces, imagínate, había una fiesta ahí y yo en el partido, yo, tengo 15 años y yo.
Cara larga,
laterales yo.
¿Y cómo me llamaba yo? Cara de tuca.
Ya me quiero largar, decía yo, me quiero largar de aquí. ¿Quiere cabe? No, no quiero ni idea. Vení este Andrés.
Parce, ya para que salude a la gente ahí. El...
Entonces, ¿qué?
¿Cómo estás?
¿Qué?
¿No?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Eso, Andresito, lo que pide el señor, por favor, una de cortesía es grande, por favor, para llevar a la casa, la que él quiera, y nosotros para compartir acá.
Pura vida, pura vida.
Se van a comer. No sé, quizás la mitad de acá, porque tengo que comer eso por lo menos un día
de
aquí.
De, no, 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 ustedes pidan, no, no, yo.
Espere para ver un toque.
Diego siempre es como. Yo creo que la estrategia suya la próxima vez es venirse por el otro lado.
Es que aquí no está. Ah, bueno, ábralo.
Este es el modelo, la versión express. Bueno, yo le comí, ¿cómo era la canadiense? La
que no, la napolitana.
Muy buena la canadiense.
La canadiense era buena. ¿Cuál?
No sé, dijo usted.
La canadiense
y la que escoge Don Cristian, ¿no?
Jamón y queso.
Jamón y queso canadiense.
¿De qué tamaño? Entonces, ¿hubiera pedido la mitad Oteros, que tiene más chiquitos, más tiriches?
¿En lugar de la canadiense?
No, no, canadiense.
¿Canadiense?
Sí, sí, porfa. Yo soy galleta.
Es porque tiene hongos,
¿no? A mí me siempre.
Estamos listos. Muchas gracias.
Yo quería hacer énfasis con lo que decía Cristian. con lo de la gente que humilla, porque al final de cuentas los mensajes, o sea, bueno, los comentarios,
eso es lo que creen que hacen.
O sea, sí, eso es lo que ellos piensan, pero yo lo que me, yo a veces cuando yo me pongo a leer y yo digo, la gente únicamente ingresa a comentar insultos. O sea, no es que ni, yo siento que alguna gente ni escribe algún argumento o dice, Cristian, sí, como Cristian, es que pienso que usted sabe. No, lo único que hacen es atacar. O sea, me imagino.
Será su terapia.
Ajá, que es una terapia para sacar todo lo que sienten y entonces, ah, bueno, vamos a redes sociales y me cayó mal tal, entonces, o eso lo dijo Cristian, o a mí me hace gracia porque de hecho yo los escucho mucho en los, cuando vengo en el bus y todo porque viajo mucho. Entonces yo escucho mucho Teletica Radio y yo vengo ahí y yo digo, qué carga, no sé qué. Entonces yo me meto tal vez alguna publicación a ver y yo qué obstinado entrar y encontrar esos comentarios tan pesimistas. O sea, yo no entiendo para qué la gente... Bueno, mejor no voy a hablar de más porque después...
Es como ver una publicación que haga Faitelson. El primero que le responde con alguno de las palabras de arriba... dice, sufrió un fuerte, una lesión, fulano tal. No, sufrió usted un fuerte golpe
de contemos,
lo recuerdan acá.
Oiga, no soy uno de esos. Yo soy uno de esos. ¿Y sabes por qué? Porque el primero que llega y le pone es un top.
Sí, claro.
Y hay gente que pone. El que Guachipete de Tampico, fue el que te dejó, no sé qué tal cuestión, y pone abajo, y así ya el último tweet, primero.
Bajan a segunda, fulano, se bajaron los dientes,
te bajó el guamazo, sí, le pone ahí,
pero ya está, eso yo me imagino que él le ha visto, quién es el primero que responde, ¿para qué? No lo va a afectar en
pero
nada.
Eso a Faitelson, hablando un poquillo de Faitelson que nos está viendo ahorita, ha sido lo que pasó con este Jorge Ramos, que para mí es un, perdón Cristian, ¿no? Pero para mí ese señor no es un periodista, en medio de transmisión de Brasil 2014, cuando este Jorge Ramos quiere justificar lo de Luis Suárez, ¿verdad? Lo de mordisco con Chiellini, le comienza a decir un montón de cosas ahí, que ojalá que le hubiera dado más duro, cuantemos a veces, es algo increíble.
Lo que pasa es que ese es el show.
Sí,
claro.
Ese es el show.
Es el mercado de ellos. Yo te voy a decir una cosa. Ajá. Yo no, jamás es que soy ni amigo, ni contacto, ni nada, pero sí he tenido la oportunidad de conversar con, por ejemplo, con David Faitelson y no es lo que uno ve en campo.
No es la figura pública.
No es eso.
Simplemente
es un personaje.
Claro, claro.
Es un personaje. Que en México funciona, en México funciona precisamente por la estructura que tienen ellos de sus programas y demás, pero no es, o sea, simplemente es hoy nos sentamos acá nosotros cinco. Eve, vos vas a defender, hoy vas a defender a Heredia vos. Ajá. Y vas a decir que Jafet Soto es el mejor dirigente de la historia de este país. Sí. Y yo voy a decir que es el peor, y punto. Okay. Y nos agarramos, sí, vos y yo.
Ajá, polémica,
y luchemos. Y Tuca, vos vas a decir que.
Digamos, como de Tuca yo, pero poniéndose de acuerdo.
Y vos vas a decir. Vos vas a decir que Agustín Lleida es la octava maravilla del mundo.
Ve, por eso.
Y Diego, vos decís que termina siendo el mayor fiasco vendehumo de la historia, igual que Benito Flor. Y así van. Ajá. Sí, y así van. Sí, sí, sí. O sea, es que son.
Tienen los titulares y todo, sí, listo.
Eras a mí, perdón, pero mira, yo te puedo comprar
ese es un mercado.
Pero diferente. Yo a Jorge Ramos no se lo compro. Vieras que a mí la acción que hizo él.
Es Ramos Rizzo.
Jorge Ramos es.
Jorge Ramos.
Llegó en el programa de él y le dice, pero ya, yo quiero hablar también. Le dice, ¿verdad? Y el chavo le dice, por eso el programa se llama Jorge Ramos. Aquí el que habla primero soy yo. Le dijo así.
Se ve feo. No, pero eso que dice Cristian es cierto, porque el tiempo cuando yo estaba en radio y todo eso, pasaba eso. A mí me decían, Evelyn, vea, el tema es tal. Usted. Lo que yo digo, usted tira polémica más. Y yo de verdad, o sea, el tema que tú... Ajá, ¿por qué? Porque eso vende. O atrae, ay, mira, están peleando, entonces escuchemos más la radio.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Ajá, y entonces ahí es donde... bueno, ¿qué opinan ustedes?
Para aclarar a la gente, aquí nada es planeado, ¿vale? Porque
no, si nosotros eso, aquí no, aquí todo
no, natural. No podemos hacer nada. Bueno, espere, nos da tiempo a montar las cámaras. No,
en realidad aquí no hay programas así. Creo que aquí no hay programas así. Por ejemplo, nosotros en Teletica Radio, nosotros nos sentamos igual que aquí, nos sentamos.
Sí.
Jota, Tavo, la ventaja que hay es que son distintas personalidades.
Sí, sí.
Tavo, que es un charlatán, ¿verdad?
A veces no lo sacan en fotos.
Jota, que es, digamos, sí, como el más cuerdo, ¿verdad? Y es el que quiere mantener como más el equilibrio, ¿verdad? Yo, que de vez en cuando me quiero salir del saco y los... O sea, es simplemente una cuestión de,
no tienen que de fingir, química. No tienen que fingir el guión porque ya tienen personalidades. Exacto. Que dan para un programa,
sí, de hecho, a los que yo me refería, Cristian, es a los programas de juventud, digamos. Ajá. A los de radio, digamos, que en donde yo estuve, sí, sí, que es más juvenil, todo eso sí se trabaja un poco, sí, ya, así. Pero obviamente, yo ya me imagino que lo que es puramente radio, sí, sí, informativa, sí, eso ya es otra cosa.
Sí, sí, yo me imagino, yo creo que cállese, me apagan el micrófono, cállese, que voy a hablar. Sí, pero son cosas que como yo les digo, nosotros nos sentamos acá todos los jueves a hablar un poco de todo lo que lleva, vea que sí, traemos
el guión
y no se respeta, ¿verdad? Porque
en este momento vamos a respetarlo.
El profe Diego va a llegar y ahorita va a decir tal cosa, pero
esto es lo que sigue.
O sea, yo lo que me refiero es que a veces la naturalidad de los programas creo que traen su esencia.
Sí.
Y eso es lo que nosotros queremos implementar por acá.
Más bonito.
Sí, bonito por acá.
Cuando es así,
por ejemplo, ahora vamos a dar un giro.
Ajá, correcto.
Y vamos a hablar, vamos a cambiar de tema.
Ok, ya hablamos de Cristian, ahora sí hablamos de.
Sí, sí, correcto. Sí.
Este tema viene presentado por
Pioneer. Vamos a tocar estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, la rifa de CONCACAF Champions League.
Uy, hablando de rifas. Gente, comenten, a la gente de Facebook, porfa, comenten Camerino Sandoval. Sí, Camerino Sandoval para ganarse la gorrita de Yo Soy Tico que nos trajo.
Camerinos, hashtag sí. Camerino Sandoval. Entre los que pongan ese hashtag en Facebook,
¿sí?
En Facebook se hace la rifita.
Ahí ya está. De una vez todos los...
Póngalo usted uno, alguno de ustedes, pero no puede participar.
¿No? Yo no puedo porque si no se hace un brazo.
Sí.
Bueno, pero pueden participar ustedes, ¿qué están haciendo?
Oiga, yo quisiera participar. No,
abriéndome una cuenta.
La rifa de CONCACAF, vamos hablando. Como recordamos, clasificaron Saprissa, Heredia y San Carlos, la liga no.
Gracias a Dios.
Entonces ya se dio la rifa ahí, salieron los bombos. Salieron ahí los bombos y el Saprissa quedó.
Es que Saprissa sembrado. Saprissa tiene que sembrado, jugar una fase previa.
Correcto.
Ah, sí, sí.
Contra el Belmopan Bandits.
Los bandidos.
Belice,
Belice.
Los van a sembrar. Ah, no, pero Saprissa quedó sembrado.
Ah, ok. Heredia
contra. Ya aquí lo encontré. Waterhouse FC. No, pero tengo idea.
No, pero tiene que es una llave. Ellos contra, tiene que ser contra tu equipo.
Él dice Herediano contra Waterhouse FC.
Correcto, A2 contra B2.
No, porque Heredia clasifica directo a la segunda.
A2, B2, dice aquí, sí.
No, es que ahora todos juegan en la fase previa, si no me equivoco.
No, pero por ejemplo, San Carlos.
Que hay una,
San Carlos contra, está esperando rival.
Contra Real, sí, porque, Estelí o Santa Tecla. Sí. Es San Carlos.
Sí, Heredia también tiene que esperar una llave.
Expliquen eso, porque ahora sí estaba medio extraño ese torneo.
No, es que el torneo, el. Vamos a ver si lo tengo por acá. Lo estaba viendo.
Se juega una fase previa.
El torneo tiene la fase previa, que es donde estuvo. Sí. Donde clasificó el. No, sí, aquí, donde aquí clasificó Saprissa.
Okay.
De ahí salen 8 que van contra los otros que están
como unos octavos.
Contra los otros 16 que están sembrados ahí. Y de ahí comienzan a clasificar hasta sacar los que van a la Liga de Campeones de CONCACAF del otro lado.
Me pueden montar hasta un meme de que yo ahí pensando top cómo está, porque qué chévere.
Está.
Sí.
Lo que pasa es que van a clasificar 6 este año.
La primera fase va a ser un toque más accesible, digamos.
Va a ser. Sí. Y no tan complicado.
Y ahora
sí lo clasificó la liga. Que antes era como una muerte súbita.
Era como una muerte súbita.
¿Y que para qué fechas están esos partidos?
Ah,
¿qué sea
sí,
ahí?
Me está preguntando muchísimo. No, 30 de junio. Inicia el próximo 30 de junio. Sí, acabo de hablar.
Muchas gracias, producción.
No, el campeonato arranca el 21 de julio. Se juega 21 de julio, la primera fecha del campeonato.
Ajá.
¿De
esa fase previa?
No, de campeonato nacional.
Ah, ok. Okay.
Campeonato nacional arranca el 21 de julio. El 24 de julio es la segunda fecha, 28 de julio es la tercera fecha y el 31 de julio, es decir, o sea, en medio de la tercera y cuarta fecha, Saprissa ya está jugando contra el equipo
contra
este de
Belice, los Bandits.
Ajá. Contra los Bandits.
O sea, van seguidísimos esos
va seguido, partidos. Va muy seguido todo, exactamente.
Bueno, la verdad es que yo creo que así en los años muy allá había torneos que nos habían pasado eso y yo creo que era hasta más atractivo porque había partidos todos los días.
A mí me encanta. De hecho, ahora los domingos es como, con mi papá, yo en Puriscal.
Bueno, viene la Copa Mundial.
Sí, eso es cierto. Ya viene. Bueno, ahorita estamos con la Liga de Ascenso, que eso es lo que estamos. Eso es lo que viene el domingo, de hecho.
Es el tema que sí.
Ah, es que no iba a ser, ese era el toque.
Jamás está planeado.
Sí, es la final de Ascenso, la final de la vuelta, digamos.
Sí, ya.
Ahí le quedó, le metieron 0-0.
Pongamos la pregunta difícil a Cristian. ¿Quién sería merecedor que siga? El que tiene que estar en primera. Jicaral la tercera.
No. Si es por merecer, ajá, a Jicaral.
Okay. ¿Cómo le ha apreciado, verdad?
¿Qué le conviene a la primera división? Porque ya hay merecer, Jicaral. Es Jicaral.
O sea, a mí no me gusta esa cancha.
Lo que pasa es que si hablamos como estructura deportiva, ajá, como proyecto deportivo el de Jicaral.
Okay.
Es una pena que Jicaral no tenga el estadio. Ahora, esta semana estuve conversando con el presidente, ya tienen el terreno, ya tienen la tierra, ya lo nivelaron, solamente están en la siembra del césped, porque va a ser natural, para que si el equipo ascienda, empiece a jugar posiblemente en enero el torneo de clausura ahí. Pero eso sí, tienen que comerse estos primeros 6 meses en Liberia o en Nicoya.
Pero ese proyecto lo tenían para empezarlo antes, justamente en otra de las finales, ajá, más o menos parecido, la perdieron, cuadrado, y la perdieron, y entonces ahí frenó.
La inversión se congela porque se cuenta con el dinero de la primera división. Partidos como contra Saprissa, contra la Bolivia.
Y el atractivo de los patrocinadores.
Exactamente, claro. Y bueno, ahora Cristian, con esto entonces, vos decís que por merecimiento y Caral. Pero entonces, ¿quién le serviría más al torneo nacional? ¿Jicaral o la AEG?
Es que en realidad hay muy poca diferencia entre uno y otro. Yo, aunque los dos son de la península de Nicoya, uno de Punta Arenas y el otro de
Guanacaste.
El otro de Guanacaste. Yo creo que Guanacaste debe tener un equipo en primera división.
Sí.
Pero, ¿qué les digo? Es que Punta Arenas también. O sea, yo creo que el fútbol de nuestro país tiene que segmentarse. Claro. El fútbol de nuestro país debe segmentarse. Nosotros deberíamos... No, en el país de las maravillas, ¿verdad? En el mundo de nunca jamás. Sí, en el mundo de nunca jamás. Nuestro fútbol podría... Sí, en Narnia. Nosotros podríamos tener un equipo por provincia.
Claro.
Ya son 7. Mete a la Pérez Celedón. Ya son 8.
Campeón, sí, que es campeón.
Métale a San Carlos.
Campeón.
Ya son 9. Metele a un equipo de... A uno más.
Limón y Santos.
Metele al Santos. Son 10. Al Santos. Son 10, no importa, puedes tener 12. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Punta Arenas, yo siento que Punta Arenas.
Bueno, por eso sí.
Bueno, ¿no? Ah, bueno, sí.
Ajá. Se me fue. Pero estoy pensando en la olla mexicana.
Pero también en su momento estuvo Osa, también.
Sí, también Punta Arenas.
Le metió cuatro a Saprissa, ya no
se llevó. Milton Cortés, no se me olvida.
Uy, sí, cierto, Osa.
Que sea, haga el gol y nos metemos a la cancha. Yo me acuerdo de esa cancha, no me acuerdo cómo se llama el estadio. Pocho.
De Puerto Cortés.
Puerto Cortés. Sí, la gente estaba así en la malla.
Ah, sí,
estadio,
sí,
sí. Saprissa jugando. Madre, algo pasa aquí. Se
me parece la película de Adam Sandler cuando no juega, que son presos contra
pues
la
gente. Pero es que no libre, Roberto Corres,
creo. Yo no sé, pero bueno, estuvo Osa y creo que estuvieron los dos a la vez.
Estuvieron los dos.
Sí, con Arenas y Osa.
Sí.
Es como cuando estuvo. Haz Pumas en el Areña y Pérez el
León. Bueno, pero es que eso es lo que no debería pasar.
Eso es lo que no.
Sí.
Es más
haz Pumas en el Areña y Pérez el León estaban a 600 metros de diferencia de un equipo de otro. Por ejemplo, Carmelita no debería estar en primera división. O sea,
lástima
su proyecto. Claro.
Sí. Es un campeón nacional, ¿qué
sí? Sí, es un campeón nacional. Nosotros le dimos el título a Carmelita. Y me refiero nosotros a la Comisión de Historia. Ahí con Gerardo Cotto y con Gustavo Retana y con Don Rodrigo Calvo, nosotros le dimos el título a Carmelita. O sea,
¿que no lo tenía?
Numerólogos.
No, porque es que vos sabés la historia de ese campeonato del 61.
No.
Resulta que ese campeonato del 61, para hacérsela muy, muy, muy rápido la historia, para que no sea muy larga, uh-huh. El campeonato del 61, los equipos grandes, Saprissa, La Liga, Herediano, Cartaginés, La Libertad, Orión, se pelean con la federación, pero se pelearon con la federación por unos problemas que hubo a nivel dirigencial. Extraño que nuestro país tenga problemas dirigenciales.
Qué raro,
¿verdad?
A la gente que se encuentra en Spotify puede seguirlos también por la parte de lo que es
para que escuche el resto de la anécdota.
Sí, correcto. ¿Sí? En las redes sociales de Camerino del Tuca. Y bueno, ahí queda en suspenso. ¿Qué son unas palabritas?
Muchas gracias a todos, la gente de
Podcast.
Ah, ok, perfecto. Podcast. Un abrazo para todos.
Nos vemos.
Podcast.
Listo.
Okay,